¿Qué onda con la gente que no da propina o que dice que no cree en la propina y que consideren que no dejarla está bien?
Las propinas son todo un tema. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Y hoy vamos a hablar de propinas. Vamos a hablar del episodio, es nuestro episodio número 130. Y vamos a hablar del episodio número 20 de la temporada 7. Se llamó The Calzone. Hay que hacerlo así con las manos.
Claro, claro.
Y se transmitió el 25 de abril de 1996. Y pues sí, comienza justo el stand-up hablando de las propinas, lo raras que son. Yo me acuerdo que hay un episodio de Third Rock from the Sun, donde a Dick, se le ocurre el método perfecto y es que va a empezar la propina en 20%. Y pone los billetes así en la mesa de lo que va a pagar. Y cada vez que se equivoque, el mesero le va quitando.
Ah, interesante técnica. Interesante técnica. Pero a ver, el tema de la propina, como dices tú, podría ser amplísimo. Aquí vamos a abordar un pequeño detalle en función de lo que sucede en el episodio y que inclusive menciona Jerry en el prólogo, en el stand-up inicial. Pero podría verse desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista del que la recibe y también desde el punto de vista del que la da. Había lugares donde te exigían la propina para poder atenderte, es decir, era, o sea, para que yo te atienda, primero deja la propina.
Ah, poco, eso nunca lo había visto.
Sí, tremenda, antros ochenteros. O sea, había que llegar dando la propina porque si no, no te iban a atender. Esos caballeros, bueno. Es terrible, terrible, terrible. Y también, pues bueno, un amigo que me dijo que no creía en la propina. El propio, la escena inicial de Perros de Reserva, Quentin Tarantino lo está platicando, ahí está, no, yo no creo en las propinas. Oh, ¿cómo que no crees en las propinas? No, y hay toda una discusión de la propina y dice el jefe, pues a mí no me importa si creen o no creen, cada quien va a dejar esta parte porque eso es lo que se debe de hacer.
En esos casos, en el caso de Perros de Reserva, es una mesera. Hay ciertos lugares donde sí es acostumbrado y estoy de acuerdo y todo. Hay otros lugares que aquí en México nunca me ha tocado, pero en Estados Unidos sí tienden a dar propina para todo. Y sí hay lugares donde no es que esté en contra o a favor, sino que ni siquiera se me ocurre. Y seguramente he quedado mal con mucha gente allá que no les he dado propina porque pues, no sabía que se le daba propina a los taxistas, por ejemplo.
Bueno, sí, taxistas de Las Vegas creen que es una obligación que le dejes una propina y además generosa, pero lo sienten que es una obligación. Y hay restaurantes en Estados Unidos que te cobran el 20% en automático, ya ni te preguntan. Dentro sí. del costo de la cena, de la comida, del desayuno, está un 20% adicional que es para la propina. Entonces creo que sí. Se desvirtúa el tema de la propina y su vinculación con el servicio.
Sí, también tiene que ver mucho con la cultura del trabajo de allá, que la gente en Estados Unidos tiende, no importa a qué se dediquen, no importa qué hayan estudiado, todo mundo usualmente pasa por la industria del servicio. Entonces, como que todo mundo está muy consciente de lo que se siente ser mesero, por ejemplo. Y aquí creo que mucha gente no tiene idea y sí es un poquito más, pues no sé qué, como actitudes raras.
No, es muy. Yo estoy de acuerdo como lo plantea Nacho Escobar, que dice la propina se gana, es por el buen servicio, sí, espera uno tener un buen servicio y efectivamente también dejar una propina, pues acorde a eso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues en estos casi 2 años de pandemia, yo soy de los que consideran que sí merecen una propina bien los que nos están entregando cosas a domicilio.
Ah, yo estoy de acuerdísimo, sí.
¿Verdad? Entonces, aquí en casa pues tenemos un lugar donde está ya en la puerta justo para ese, monedas y billetitos para ese servicio.
Sí.
Estoy de acuerdo. Un tema grandísimo. Ahorita vamos a ver cómo lo abordan aquí, que también me parece interesante y que también me ha sucedido, tal sí. Y como se plantea.
Pues lo que comenta Jerry en el stand-up inicial es el que pregunta qué onda con el jarrito este de las propinas que tienen en algunos lugares. Y comenta justo esto, que ya la propina es tan automática que parece que más bien, y se enojan si no se las das, que parece que más bien estás dando propina, no por haberte dado un buen servicio, sino por no haber sido hostiles contigo.
Sí, porque no te hayan intimidado. Y sí, también llega a ser de esa manera. Pero en general yo creo que sí, cuando hay esos jarritos y que vas a un lugar de tacos y te están preparando el taco, pues claro, ahí va eso, por supuesto claro. Que sí. Y ya platicaremos lo que le pasa a George cuando lleguemos a ese momento.
Nos vamos al... El episodio comienza formalmente en el estadio de los Yankees. Están en una junta. George está hablando de esta idea que ya lleva mucho tiempo con ella de extender las puertas de los baños hasta el piso para que no estés viendo ahí los piecitos de la gente que está en el baño. Al señor Steinbrenner le parece que sería horrible eso porque estarían ahí encerrado todos los olores y cosas, pero le llama mucho la atención lo que está comiendo George. George dice que está comiendo un calzone, ¿cómo se dice en español calzone?
Pues calzone, porque es una cosa italiana y se conserva el nombre, ¿no?
Y le pide que...
Porque se oye muy feo si dices calzón.
Calzón también, bueno, en plural sí hay que decir calzones, sí o sí. Le pide una probada, le encanta la berenjena sobre todo. Y de en ese momento en adelante, el señor Steinbrenner va a estar obsesionado con los calzones.
Sí, con el calzone, vamos a dejarlo así, con el calzone en italiano. Y con este platillo que es como una pizza doblada y le ve todos los beneficios del mundo, está deliciosa, no se chorrea porque se contiene en sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y generará una dinámica muy interesante que podría resultarle conveniente a George, hasta que el propio George le haga un problema.
Ahí nos vamos al departamento de Jerry. Está Elaine, le informa que va a salir con un tal Todd Gack, pero no es una cita, sino más bien es que perdió una apuesta. Él le apostó que Dustin Hoffman salía en Star Wars, y él dijo que no. Se enteraron de que no salía ahí, y entonces ahora ella le debe una cena a él. Y van a salir.
Exacto. Lo cual a Jerry, por supuesto, pone una expresión de eso está muy raro. Ni siquiera se lo voy a explicar. Todo eso nos dijo y llega un momento en que se ve obligado posteriormente, no en esta escena, a explicárselo. Pero era así como que demasiado obvio, una inocentada. Y la posterior explicación también me resulta interesante.
Sí.
Como para empezar a aplicarla, por cierto.
Entra Kramer, nos enteramos que de ahora en adelante va a siempre ponerse la ropa inmediatamente salida de la secadora, porque le encanta lo calientito que se siente su ropa, y Jerry nos dice que va a salir con una chica nueva que se llama Nikki.
Oye, ¿alguna vez te has puesto alguna prenda recién salida de la secadora?
Sí, cómo no.
Es espectacular. Y cuando hace frío con una toalla recién salida de la secadora, entiendo a Kramer, es imposible, oh, claro. como veremos más adelante, va a resultar muy complicado poder mantener ese estilo de vida, pero sí, como niño, está prácticamente como un niño sorprendido, enamorado, la sensación que le produce la tela cálida sobre su cuerpo, pues quiere que ya todo, que toda su ropa sea utilizada de esa manera.
O las sábanas también, si las pones justo saliditas también. Nos regresamos a la oficina de George, ahí en el estadio de los Yankees. Están comiendo en la oficina del señor Steinbrenner, George y él solos, lo cual ya parece un beneficio para George. Le hablan por teléfono a Steinbrenner, él no le gusta la idea de poner una caja de objetos perdidos, pero a George le parece buena idea e inmediatamente toma su idea y lo van a implementar.
Así es. Aquí está una situación de la cual se percata George inmediatamente, y es que mientras están en esas pequeñas reuniones, en esa intimidad, y mientras el señor Steinbrenner, con la voz de Larry David, como ya hemos mencionado previamente, que creo que aquí es el episodio donde posiblemente más haya participado Larry David ofreciendo su voz, y también el actor que está interpretando casi todo el tiempo de espaldas al señor Steinbrenner, al dueño de los Yankees, participan, o el mayor tiempo, en pantalla. Uh-huh. Pero pues se da cuenta de que tiene cierta influencia, de que aquella idea que fue rechazada en un principio del Lost and Found, o de los objetos perdidos, se le dice George, y dice, bueno, sí, pero dice, pero que no haya, dice el señor Steinbrenner, que tiene que haber un límite de tiempo, no somos aquí... hubieran dicho en México el monte de piedad, ¿verdad? No somos usureros. Pero dice, bueno, aunque sea con una pequeña restricción, se le aceptó.
De ahí nos vamos a, nos regresamos, a, ah, no, nos vamos a la sala de cine, la cita de Jerry y la cita de Elaine, ambos están ahí, pero para ver diferentes películas, ambos tenían la intención de ver una que se llama Means to an End, pero Elaine y Todd Gack no encontraban boletos, pero se encuentran a Jerry y a Nicky, y él le dice, ah, ya no hay boletos, híjole, qué raro, a ver, ¿qué puedes hacer? Le dice a la muchacha esta Nicky, ella va, hace algo, habla con alguien y consigue boletos y es, nos vamos a enterar, la magia de las mujeres bonitas.
Sí, que por cierto, en la escena previa cuando Jerry le comenta a Kramer que iba a salir con Nicky, dije, ah, es la guapa, y dice, también es muy atrevida, y dice Kramer, ah, porque es Bold, The Bold and the Beautiful, ¿no? Porque así era el nombre de una telenovela estadounidense, famosísima, y bueno, pues nada más estaba ese juego de palabras, de que ella era bold and beautiful. Y aquí pues lo demuestra, que únicamente sonriendo, pidiendo las cosas así de buena manera, con sus ojitos y demás, pues podía conseguir hasta boletos para una función que aparentemente estaba agotado. Por supuesto que eso deja con la quijada descuadrada a la pobre de Elaine, que se había quedado formada por una película que no quería ver. Tanto Means to an End como Blame Me to the Rain, que son las películas que van a ver, son cintas inventadas que no existen. Jerry aprovecha para burlarse de Todd Gack, diciéndole cómo había perdido la apuesta. ¿Quién dijiste que estaba en Star Wars? ¿Sammy Davis Jr.? No, Dustin Hoffman. Ah, nada más le faltó que le dijera, ajá, ¿no? Yo sé lo que hiciste.
De ahí nos vamos a la cafetería. George le está contando a Jerry su éxito con el señor Steinbrenner y la caja de objetos perdidos. Jerry le dice, ah, ya ustedes dos tienen toda una utopía ahí, ¿no? Haciéndose burla de que ellos dos a cargo de la organización va por
buen camino. Me encanta. Esa es mi frase favorita de todo el episodio. Dice, realmente están construyendo una sociedad utópica por allá, ¿verdad? Y todo se le atribuye al calzone.
George nos dice que ya lo volvió adicto, ya no quiere hacer otra cosa más que estar comiendo de eso, pero pues eso significa que George va a tener que estar consiguiendo esos calzones. Es que no puedo no hacerlo en plural, Charlie, lo siento. Diario, ¿no?
El platillo de calzones, no sé, ponle creatividad. Oye, raro, ya alguien ya te lo elogió, que dice que se siente bonito, se escucha curioso.
Dice, pero George le dice, pero por cierto, quiero hablar contigo de ese jarrito de las propinas. ¿Tú qué piensas? Porque es un problema si el tipo no te ve, porque si no te ve es como haber tirado un billete a la basura. Y Jerry le dice, entonces supongo que tú nunca le das dinero a los ciegos. No les doy billetes.
Exacto, le doy monedas para que suene. Bueno, lo curioso es que se ve el flashback de la secuencia de cuando George fue a comprar el platillo conocido como calzone y deja la propina en un momento en el que se voltea el que le está atendiendo, que además es el que lo prepara, es el que lo cocina en el horno, es el que lo empaca, es el que lo entrega y es el que cobra. O sea, por supuesto que se merece con todo este derecho la propina que le van a dar, pero no lo ve y dice, como no me vio, pone cara de que, eres de los que no dejan propina. Uh-huh. Y esa situación, Ivanovich, a mí me ha pasado en cualquier cantidad de ocasiones. Y trato de encontrar una dinámica para que a la hora de dejar la propina se note que la estás dejando, porque si no, efectivamente te ven como que... O sea, al final la van a tener, que es lo más importante, y qué bueno. Pero sí se siente uno culpable si no te ven, claro. Porque van a pensar que fuiste tú el que no dejó la propina. ¿Me explico? Claro. Entonces, es el eye contact, o sea, es mirar a los ojos... Buenas tardes, muchas gracias por todo. Y echarla. Y si puedes incluir una moneda, o sea, incluir, no exclusivamente, incluir una moneda es importante para que también haya el efecto sonoro.
A mí con los que me sucede son con los que entregan de Rappi, por ejemplo. Rappi tiene una opción en la aplicación para que directo en la aplicación le dejes la propina. Entonces, mi estrategia es, siempre que llegan a entregar el súper o lo que sea, les digo, oye, la propina que pongo aquí sí te la dan, ¿verdad? Sí, no, claro, sí. Aquí me dice cuánto es.
No, ya, Ivanovich, no. El que le preguntes no significa que se la vas a dar. O sea, no necesariamente te van a creer.
No, pero...
Vas a ser el que dijo. que le iba a poner.
Pero me han dicho que les aparece, o sea, que les dice tal persona dejó tanto. O sea, sí lo checan en su deste. Es okay. Lo que llevan un año y medio diciéndome, tengo que confiar en eso.
No lo sé, Ivanovich. No hay nada como el... Pues sí. El efectivo. No hay nada como el efectivo.
¿Tú todavía manejas muchísimo efectivo?
No, yo soy de las personas que casi no tiene, pero todo el cambio que queda, monedas de 5, de 10 y billetes de 20, y de 50 el súper es un de 50.
Claro.
Están en una cajita metálica que tenemos aquí en la entrada.
Ay, a mí es que el efectivo...
Y no, en todas, por ejemplo, hay otras que Uber Eats, por ejemplo, ya te dice cuánto quieres dejarle. Y hay una opción para decirle, no, nada, para que yo se lo dé directamente. Sí.
Tendré que conseguir efectivo para poder hacer eso.
¿Perdón?
Tendré que conseguir efectivo para poder hacer eso.
Sí, bueno, también he ido al banco a cambiar por billetes de 20.
Oh, bueno.
Además, ahorita está padre porque están los nuevos billetes de 20 en México, Ivanovich.
Ah, eso es cierto. El último comentario que hace Jerry es sobre las mujeres hermosas, de cómo ellas pueden salirse con la suya bajo cualquier circunstancia. Están apoderándose de la ciudad, destruyendo todo a su paso. Son como hermosos Godzillas. Y George lo que le dice es, y yo soy como 1,000 japoneses huyendo.
Está genial también, me encantó esa frase. Pero... a la vez de que lo está comentando Jerry, lo está aprovechando, lo está capitalizando y como siempre va a terminar abusando de su poder y la situación se le va a ir en contra como un terrible y temible boomerang. Abusó de su poder, eso lo veremos hacia el final del episodio. Pero mientras lo que podemos ver es que efectivamente la actriz que interpreta al personaje de Nikki es efectivamente muy atractiva, bonitos ojos y bonito trato, que creo que además... importa todo por cómo lo están planteando en el episodio. El nombre de la actriz es Dylan Tace y tuvo muy poquitas participaciones en, no sé, del 91 al 2006, menos de 10 papeles que tuvo, y uno de estos es el de este personaje de Nikki en Seinfeld.
De ahí nos regresamos al departamento. Entra Jerry a su propia casa y está Kramer en la mesa, separando todas sus monedas, buscando algunas monedas para poder ir a ponerle...
los quarters famosos, ¿no?
Para poder activar la secadora, pero no lo encuentra y pues naturalmente Jerry le pregunta ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no lo haces en tu casa? Y obviamente Kramer no tiene una mesa en su casa porque tendría mesas.
Ah, claro.
Necesita la de él para poder separar sus monedas.
No, recordemos que siempre estará llegando con algún pretexto curioso. Que ya no sé ni para qué nos los explican. Ajá. Nada más es como para decir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
Claro, ¿por qué no? Entra Elaine ahí y Jerry ya cree que es momento de informarle que, oye, le pregunta, ¿la película que fueron a ver era parte de la apuesta? No, pues nada más tenemos ganas de ir. Dice, siento mucho informarte que lo que pasó anoche es... más que una cita, ¿no? Fue más que una apuesta. Y aquí lo que le está informando Jerry es que el señor, esa es su estrategia para invitarla a salir, porque si la invita a salir y ella lo rechaza, pues va a quedar mal y se va a hacer extraño y todo, pero si él inventa una apuesta así para perder, se van a cenar y sale ganando, ¿no?
Sí. Creo que, y dice Jerry, encontró un loophole, encontró un vacío ahí importante para el tema de la cita. Y ciertamente se está evitando, lo que se está evitando con esa estrategia es el rechazo, es el no, es lo que decimos, es lo que se dice. El no ya lo tienes, sí, el no ya lo tienes, pero el no es muy doloroso. El no es, a veces, tiene un peso así específico, terrible, difícil de olvidar. Y en cambio, con esta técnica de la apuesta... me parece que está funcionando, porque además, si te acepta la cena, pues al menos sí significa que sí quiere, ¿no? Que no tiene problema de estar contigo. Interesante estrategia de Todd Gack, muy interesante. Y también está padre la forma en la que Jerry se la tiene que mansplaining a Elaine. Y además con el preámbulo que le hace, normalmente no me gusta meterme en la vida amorosa de mis amigos. Pero... Tengo que decirte lo siguiente. Aquí, por aquí nos puso Miguel González, que él, Manuel, que ya utilizó esa estrategia. ¿Y cómo te fue?
Esa
es la pregunta.
Él le dice, ¿te acompañó a tu casa después? Sí. Pues yo, mira, por ejemplo, es una cita, yo nunca te he acompañado. Le dice, sí, pero eso es porque tú eres uno, le dice un jackass, ¿no? Sí. Entonces, porque tú eres un grosero. Al día siguiente, ella la va a acompañar a recoger los puros que quedó en regalarle a venderle a Jerry, supuestamente cubanos, y pues es otro momento en el que van a poder estar juntos, sin que sea oficialmente una cita, pero pues todos sabemos que sí lo es.
Sí, que lo está generando circunstancias para volver a ver a Elaine.
De ahí nos vamos al restaurante del calzone. Otra vez el cocinero que atiende no ve a George poner el billete y George intenta sacarlo y en ese momento, obviamente como le sucedió con la basura, voltea el lo señor cacha. Y lo cacha sacando el billete. Obviamente le empieza a gritar de groserías y le dice que no vuelva más.
Sí, bueno, tremendo, tremendo el momento. El lugar se llama Paisanos. Y el lugar realmente existe y el lugar existe, pero en California, en Studio City, y es uno de los lugares que visitaban, digo, no el que sale ahí, pero el que ponen en la entrada, el título y todo que utilizan es como el verdadero, wow. Que le gustaba a los escritores de Seinfeld. Y justamente Alec Burke, que es uno de los dos guionistas de este episodio, decía que había un día que estaban rompiéndose la cabeza tratando de sacar historias para los nuevos episodios, que normalmente estaban hasta 14, 16 horas en la oficina, y pues que bueno, decidieron ir a salir a comprar algo, y le pasó lo de la propina, y dijo, ya tengo el episodio, o sea, aquí está, este va a ser el tema, porque wow. Pues es algo, como dijimos hace rato, con lo que nos podemos identificar.
Totalmente. Nos vamos a la oficina de George. Él pues, sabe que ya no va a poder conseguirle más de este platillo que tanto le gusta y le empieza a ofrecer otras cosas. Le dice George al señor Steinbrenner, mañana deberíamos probar no sé qué o esta cosa. Y Steinbrenner no quiere. Él quiere su calzone de diario.
Calzone de paisanos. Que es el... Ah, bueno, y por cierto, que Constanza también trataron de hacerse el simpático antes del problema de la propina. Mi apellido es Constanza, entonces yo también soy italiano, entonces somos paisanos. Y al otro no podría importarle menos el comentario que le está haciendo George.
De ahí nos vamos a la parte de afuera de la casa de Elaine. Están llegando ella y Todd. Ella le pregunta, oye, ¿eso de la apuesta fue una estrategia para invitarme a salir o realmente era una apuesta? Él se siente hasta ofendido. Le dice, no, yo nada más era una apuesta inocente. Ella insiste en que si es una cita o no. Él insiste en que no es una cita. No, no puede la gente verse nada más sin que sea una cita.
Claro. Nos vemos mañana. Está perfecto que no lo admita, por supuesto.
Y queda de una vez para el día siguiente y ya tiene otra cita amarrada.
Hasta le dice, pero come on. Dustin Hoffman en Star Wars, o sea, cualquiera lo sabe. Y además Jerry le había dicho, Dustin Hoffman, o sea, un chaparrito judío contra el imperio, no lo creo.
De ahí nos vamos a una carretera, está Jerry manejando con Nicky a un lado, va... Lo detiene, o vemos que lo detuvo la policía porque evidentemente iba a exceso de velocidad, pero Jerry se ve muy despreocupado, no le importa nada, le piden sus documentos, él los da, se baja del carro, muy quitado de la pena, y le pide a Nicky, oye, tráeme el ¿qué sería el equivalente? ¿Cómo se llama?
La cartilla. ¿La multa?
No. La...
¿Tarjeta de circulación?
La tarjeta de circulación, eso.
Licencia y tarjeta de circulación.
Le dice a Nicky que se la pase, ella se baja, y en lo que ella se baja y empieza a hablar con el policía, le dice, realmente nos tiene que dar una multa, Jerry ya está de camino de vuelta al carro, vámonos, porque sabe que esto así se funciona con ella.
Sí, pero bueno, extraordinariamente engreído Jerry ya en este momento. Le dice, no nada más iba a la velocidad que usted registró, seguramente había disminuido porque era la curva, o sea, yo iba a mucho más velocidad. Y pues le termina funcionando una vez más el tema de utilizar el encanto y poder de convencimiento casi hipnótico de Nicky con el policía.
De ahí nos regresamos al departamento, entra Jerry, encuentra a Kramer en ropa interior enfrente de su horno. Resulta que Kramer ya le sale demasiado caro y ya no quiere estar bajando a usar la secadora común, entonces va ahora a utilizar el horno de Jerry. Sale su camisa, resulta que, pues sí, naturalmente, es decir, increíble. En ese momento entra George, sale Kramer, feliz de la vida, nunca lo hemos visto tan contento.
Y descalzo, no sé si te fijaste, salió descalzo.
Ah, no, eso no me fijé.
Así súper bizarro.
No podía utilizar su propio horno porque pues estaba cocinando un pastel, entonces lo necesitaba. George no sabe qué hacer, le dice a Jerry que no va a poder conseguir el calzone del señor Steinbrenner, le da mucho miedo que lo corra porque este tipo corre a gente a la menor provocación, y se le ocurre entonces a Jerry decirle, pues es que Kramer te podría ayudar. Kramer resulta que conoce a Newman, Kramer resulta que sabe que Newman conoce el lugar este y está en su ruta.
Y George, en su ruta de cartero.
George decide ir a pedirle ayuda a Newman, lo cual de entrada ya suena...
sí, no, un encuentro muy peculiar.
Sí. Nos vamos al departamento de Newman y ya tiene esta gran actitud de Newman cada vez que le quieren pedir un favor. Está parado atrás, caminando, pensándolo. Le dice...
Dándose a desear, decimos aquí en México.
Dándose a desear... yo, I don't care too much for you, Costanza, le dice, no me caes muy bien, Costanza.
Exacto, eso significa, I don't care es, me caes mal, o sea, realmente, no solo significa no me importas, es me caes mal.
Pero decide que lo va a ayudar, pero su precio es también un calzone para él, una rebanada de pizza, un refresco y 3 veces a la semana cannoli.
Sí, o sea, y en el guión... eran mucho más las demandas, ya le estaba pidiendo palco, boletos especiales, y bueno, finalmente lo decidieron recortarlo, pero y se sentía que tenía acorralado a George, y cuando le dice que no le cae bien, le dice, no me caes bien porque estás siempre ahí con Jerry, prácticamente le dijo creyéndose mucho, o sea, sí hay esta suerte de resentimiento de Newman hacia Jerry y sus amigos, salvo sí. Kramer. Que yo creo que se salva de eso.
Y la mamá de George en algún momento le dice algo similar, ¿no? No me acuerdo sobre quién. En algún momento siento que el diálogo es muy similar. I don't care too much for... Pero no me acuerdo quién.
Sí, sí es cierto, sí. No, por los papás de George. Por los papás de George. We don't care for the Constanzas. Claro. We don't care for the Constanzas. Sí, es cuando se lo dice, cuando pues iban a vivir también en Florida y en el mismo complejo de departamentos y demás.
Eso.
Y cuando los querían reunir, que no les aceptan reunirse para cenar. Eso, cuando están de visita en Nueva York, sí, es una frase que utilizan. Y hablando de cosas que utilizan, un poco aquí también reciclado está este tema de que te prohíben entrar a algún lugar y mandas a otro a que vaya a hacerlo. En alguna de las ocasiones que lo hicieron es cuando Kramer está como adicto al puesto de frutas que está ahí cerquita de casa de ellos porque están los duraznos deliciosos que le fascinan y tiene un pleito con el tendero y finalmente termina mandando a alguien más, a Jerry me parece, ¿no? O cuando Jerry tiene que mandar también a por la tintorería, por el descuento. O sea, es una situación que ya se ha repetido. Nada más que van cambiando a quién le toca.
Eso es cierto. De aquí nos vamos al restaurante, a la no cita de Elaine y Todd Jack, pero resulta que llegan de repente sus papás.
No, porque cuando llega dice, mesa para 4.
¿A quién estamos esperando? Le dice, y llegan en ese momento sus papás, lo cual, pues sí está raro. Ella, por supuesto, bueno, que se saca de onda.
Incómodo.
Nos vamos aquí al fue el corte comercial, muy evidente. Regresamos ya que está terminando la cena, se van sus papás, se quedan Elaine y Todd solos, y ella le dice, ya, vamos, eso sí fue una cita, conocí a tus papás y todo, y él insiste en que no, que solamente eran pues, dos personas interesantes que pensó que le gustaría conocer, eso es todo. Insiste en que no es una cita, sin embargo, al final, ya que se están despidiendo, que ella le dice que se va a ir caminando sola, él intenta besarla.
Sí. Y ahí corta y dice, hey, ¿qué es esto? Pero espérame, antes de esto, cuando se despide la mamá, le dice, ay, ella es maravillosa, o sea, como que prácticamente está dando su visto bueno sobre Elaine. Y cuando le reclama Elaine este asunto de que no es una estesis, porque no podemos pasarla juntos con mis papás, dice, bueno, o sea, sábado en la noche con tus papás, a menos que yo sea tu hermana, esto es una cita.
A menos de que yo sea tu hermana, sí.
Esa frase también me encanta.
Vemos el exterior del edificio de Jerry, de Kramer y de Newman. Está lloviendo y eso va a ser importante porque vemos el pasillo de afuera del departamento de Newman. Llega George con la intención de pues, dejarle el dinero en un sobre a Newman, pero lo escucha adentro y lo escucha muy contento. Cuando le toca, le dice, oye, te venía a dejar el dinero, pero veo que estás aquí, no deberías estar trabajando. Y Newman, pues muy... muy quitado.
Descarado.
De muy descarado. Descarado. Dice, pero pues está lloviendo. Y todo el mundo sabe que cuando llueve yo no trabajo.
Pido el día.
Y aún así le va a cobrar, aún así le va a pedir todas las cosas que le pide y George no tiene de otra más que pues darle el dinero y se va muy enojado.
Sí, y le reclama, bueno, el credo de los carteros es nieve, llueve o relampaguee. Creo que en inglés empieza con rain. No le dice, oye, es el primero. Dice, no, a mí los credos no me importan mucho.
Y todavía, y al final George hace este Newman, que me gusta mucho.
Ah, claro, y le sale horrible, por cierto, ¿eh? O sea, lo hace sin el encanto de Jerry.
Totalmente. Nos regresamos al departamento de Jerry. Están él y Nikki ahí. Ella le dice, pues, ¿por qué no le reclamaste a Todd que los puros no eran cubanos? Pues seguramente pueden arreglar algo. Jerry no le quiso decir nada, pero le dice a ella, podrías ir tú a reclamarle, porque sabe que ella tiene mejores resultados que él en general.
Y ella encantada lo acepta, además.
Vemos afuera del departamento de Kramer, George le toca a él, ya se le ocurre que tal vez él sí le puede ayudar, le cuenta todo lo que pasó y Kramer le acepta ir a comprar el calzone en su lugar, le dice por favor llévamelo nada más antes de la 1. Vemos a Kramer entonces correr por la calle con estas bolsas de estos pantalones que se solían usar, que ya no se usan.
Cargo, pantalones cargo, ¿no? Con esas bolsotas.
Llenos de monedas. Evidentemente, aquí es una de estas cosas que te digo que a mí luego Kramer se me hace demasiado exagerado a veces. La forma en la que se cae y se tira. ¡Ah, cómo me resbalo! ¡Dios mío, qué torpe soy! Sí, siento a veces como que... No, relájate tantito, hermano.
Bueno, ahí te va un dato que viene en el documental, en el Inside Look del DVD. Es entrevista con los guionistas, Alec Berg es el que está contando, Alec Berg es el que había contado la historia de la propina y cómo se le ocurrió, y la otra es la idea esta de las monedas y de los pantalones cargo para poder pues llevar tantas monedas y hacer estas escenas. Que cada que tenía una idea para Kramer, ya a estas alturas de la serie, Michael Richards, o sea, había que convencerlo. Oye, Kramer, ¿pero por qué va a hacer esto Kramer? Él tenía que entrar en la lógica de Kramer para que les aceptara la idea. Y entonces era un toma y daca que de veces resultaba hasta medio incómodo. Cuando le proponen a Michael Richards que Kramer usaría estos pantalones cargo para llevar las monedas, dijo no. O sea, Kramer, perdónenme muchachos, pero Kramer no se pone ese tipo de pantalones. Kramer no, pero es que prueba lo que no sé qué tanto. Finalmente lo convencen para que se ponga los pantalones con las monedas y cuando Michael Richards empieza a caminar y siente el peso, siente también el peso de la oportunidad de la comedia física. Y dice, sí, cierto, perfecto, ahí está. Y creo que nadie cuestionamos que él trajera ese tipo de pantalones.
Ah, no,
creo que el único que se puso exquisito fue Richards. Y yo creo que, bueno, después de ir todo eso, además, creo que sí funciona. O sea, era obvio que algo así le tenía que pasar al personaje de Kramer. Cuando dices tú, son esos que para ti se pasó la rayita. Yo creo que está dentro de lo que normalmente hace.
Ah, pero... sí está dentro de lo que normalmente hace. Es de las cosas que sí me cansan a mí.
Ah, bueno, y por cierto, que hay personas que inclusive no ven Seinfeld por Michael Richards. No toleran al personaje de Kramer.
Sí, no, yo no llego a tal extremo, pero sí, sí veo de dónde vienen.
Exacto, lo podemos comprender. Así que, por cierto, saludos a Melissa, que es una de esas personas que simple y sencillamente no puede, pero sí nos escucha, Ivanovich, lo cual es una ventaja. Qué buena onda. Ella está viendo Seinfeld a través de nuestros ojos y a través de sus oídos.
Qué buena onda, estoy en la misma categoría que tú de Kramer, nada más no tan extremo.
Ok.
¿Dónde me quedé?
Ah, nos regresamos. Pues en eso, en el asunto de que se le caen las monedas en el camino para ir a comprar el calzone.
Llega al restaurante, pide tres piezas de calzone. ¿Te
parece? muy bien.
Pero ve el horno y le hace ojitos el horno, porque ya le está gustando esto de calentar su ropa y además como viene todo mojado.
Por la lluvia.
Dice, pues, y si metemos ahí, bueno, nada más nos quedamos en, ¿te puedo pedir un favor? Pero pues nos imaginamos qué es lo que va a pedir. Mientras eso sucede, nos vamos a la cafetería. Entra Elaine y se encuentra con Todd y con Nikki, están ahí comiendo y alcanza a escuchar lo último que están hablando, y es una apuesta de que el nombre, el segundo nombre de Nixon era Moe, le dice, y el segundo nombre de Nixon es Milhouse, y pues el Todd nada más le hace una cara como de, ¿me cachaste? Supongo.
Lo super cachaste, pero estuvo buenísimo porque Nikki dice, a ver, que Elaine nos ayude, a ver, Elaine, ¿de qué significa la M en el caso de Richard M. Nixon? Y si le dice Milhouse, te lo dije. Dice que es Moe, me debes una cena. O sea, infraganti.
Sí, la cosa más obvia del mundo. Nos regresamos al Paisanos. Sale la ropa de Kramer del horno. Está toda quemada porque pues el horno no es para eso. Todavía el que atiende ahí le dice, ¿yo qué voy a saber de cocinar pantalones? Yo cocino comida. pero pues, no, total que no se la puede poner. Y intenta pagar Kramer, que ya está de por sí molesto, con todo el cambio que trae. Lo avienta así, el tipo este no se lo quiere aceptar. Le dice, con eso no vas a pagar. Y así como el nazi de la sopa, le dice... no hay calzones para ti, lo quita. Esta parte, por ejemplo, sí me gustó, que es de las exageraciones de Michael Richards, pero sí se me hizo muy chistoso cómo se gritan. Uno le está gritando en italiano, asumimos que es real, y el otro nada más le está gritando babosadas que suenan como italiano.
Que fue improvisación del momento de Michael Richards. El actor que hace el personaje italiano... parece que hasta da clases de idiomas, entonces él sí tenía muy buen manejo para el tema, para el italiano. Y en cambio Kramer en el momento empezó a parlotear nada más, y Andy Ackerman, el director, sabiendo que Richards en cualquier momento podía hacer algo, tenía una cámara que lo estaba apuntando a él y que termina utilizando, porque es cuando hace todo la perorata, y nada más faltó que sea el calzón, y finalmente, pues bueno, se queda y todavía está esta vuelta que se da y cómo pega da una patadita de espalda sobre el sobre donde se sirve.
¿Cuál fue la palabra que usaste ahorita? ¿Pedorata?
Perorata.
Perorata. Perorata. Hace rato en el podcast de Cine Premier también, quién sabe qué dijiste, yo me quedé así, chale, tengo que ir por un diccionario.
No seas así.
No me acuerdo que por... Es que eres muy culto, eres como Penny, los dos son una enciclopedia de palabras y pues... ¿Qué? Perorata, ok.
Sí, es cuando hablas demasiado, haces una suerte de discurso enfático.
Wow. Pero es un cumplido, ¿no? No es una crítica.
Padre, ok, no, no, muchas gracias. Muchas gracias.
Buen vocabulario. Nos regresamos a la oficina de George. Kramer, pues, no trae la comida. Mira, Kramer no trae la comida italiana que había prometido. Pero pues está todo quemado así, se la empieza a quitar, la avienta. George le dice, pues, ¿qué te pasa? ¿Sabes qué? Olvídalo, voy a tener que ir a otro restaurante italiano a ver si logro engañar al señor Steinbrenner. Mientras tanto, la ropa que se quitó Kramer cayó junto a la ventilación y pues todo este olor le va a llegar eventualmente a la oficina del señor Steinbrenner. Y lo vemos a él, está trabajando, pero ya no se puede concentrar porque ya tiene hambre, está esperando su comida, empieza a oler y sale a buscar a George como loco porque en su cabeza él cree que se está escondiendo o algo así.
Sí, que se está ocultando, porque además dice, ya lo olí, ¿qué es lo que está pasando?
Nos vamos al departamento de Jerry. Ya Elaine y él, pues están ya perdidos, ya perdieron a sus respectivas parejas o pseudoparejas. Están fumando los puros estos que resultan que están horribles porque fueron hechos en Perú y no en Cuba. Y todavía Jerry dice, lo peor es que si no hubiera yo mandado a Nicky a hablar con Todd sobre los puros, nada de esto hubiera sucedido.
¿Sí? Aunque ya básicamente están como resignados, ¿no? Los dos, ¿sí? Pues ni modo, ¿no?
Sí, total. Pero todavía le dice Jerry que tiene una cosa que hacer al ratito, porque quedó en ir a pasearle los perros a Nicky, que no sabe cómo le hace, pero la forma en la que se lo explicó tenía sentido, a pesar de
sí, que porque Elaine le pregunta, oye, pero si ya no andan, ¿por qué vas a hacer eso? Y dice, pues es que por alguna razón, así como me lo explicó, tenía yo que hacerlo.
Oye, y total, le pagaste a todos los puros, y Jerry le dice, se están encargando de eso en este momento. Y por supuesto, pues nos imaginamos que lo que está pasando es que Kramer lleva un costal lleno de monedas, abre toda la puerta de su departamento y Kramer se las avienta. Ahí está tu dinero. Tú eres Todd, ¿qué? ¿Glack?
¿O Gack.
¿Tú eres Todd Gack? Sí, pues ahí está tu dinero, se lo avienta.
Y bueno, está padrísimo también como el peso de las monedas tira al otro, ¿eh? O sea, sí le quedó muy bien.
Sí. Lo último que vemos es ya en la oficina del señor Steinbrenner. En la oficina de George está el señor Steinbrenner buscando por todos lados como loco porque lo puede oler, encuentra la ropa de Kramer justo cuando va entrando George, se le queda oliendo, le parece calientita, está fantástico y se le ocurre la gran idea de que los uniformes de los jugadores deberían meterlos al horno antes de cada partido. Esto es lo que los va a hacer ganar y se sale muy contento con su nueva idea y George se queda ahí con una bolsa en las manos, con la comida.
Y con su oficina, como si hubieran entrado unos ladrones, todos los papeles tirados, las cajones abiertos y demás.
Uh-huh, totalmente.
Creo que es un episodio muy divertido, Ivanovich. Sí. El tema del calzone funciona muy bien. Me encanta el planteamiento del tema de las propinas. O sea, estuvimos hablando de propinas desde antes de empezar el episodio, nada más porque es algo que se estaba abordando. Y el otro también, que resulta curioso, es la técnica de Todd Gack, de seducción, de poder entrampar a alguien en una cita sin que parezca una cita y poder además negarlo flagrantemente. Aquí, pues nada más con una expresión, termina admitiéndolo ante Elaine en la escena final donde aparece en la cafetería, previo a la última con Kramer. Pero sí, me parece que el planteamiento es está padre. Y el otro, ¿no? De que, pues, y no nada más mujeres, ¿no? Hay gente que por su trato y físico como que la gente hace más caso que con otras.
Sí, la gente atractiva.
Se llama discriminación, por cierto. Sí. O sea, vamos a ponerle nombre.
Pero donde es muy claro tú y yo que en el mundo prepandémico solíamos viajar bastante gracias al trabajo.
A la revista.
Se nota ahí en migración, entrando a Estados Unidos, que hay cierta gente que es más atractiva, que nunca le preguntan nada, nunca se ve sospechosa, nunca tiene nada en la mochila, mientras que otros nos pasan al cuartito, nos toquetean por todos lados.
El toqueteo es opcional. Pero pareciera esta clásica escena que también se hizo meme, pero que viene en Family Guy, que parece un pantene de colores de piel, donde dice, pasa libre o deténganlo. Y efectivamente así es como aparentemente funciona. Es discriminación, es al final de cuentas, ni más ni menos. Y una vez más, pues es un tema que se termina abordando aquí de estas observaciones que se hacen a través de los guiones de Seinfeld. Resaltar cómo en este equipos y grupos de guionistas que tenía la serie terminaban planteando sus ideas, pero adaptándolas de la mejor manera al entorno del estilo de Larry David y de Jerry Seinfeld, y haciendo énfasis en referencias a cuestiones que habían pasado previamente. Ya decíamos que este estilo de que alguien lo prohíben en algún lugar y manda a otra persona es parte de eso, o la referencia de las puertas altas de los baños con las que siempre había soñado George tratar de introducir en algún lado, ¿no? Meterle en sus conversaciones o en sus propuestas hasta de trabajo.
Pero aún así creo que, a pesar de que sea esta cosa reciclada, creo que funciona.
Sí,
creo
no, que le queda re bien, le queda re bien porque termina siendo parte del estilo de la serie.
Exacto. Pues no sé si tienes alguna dato extra o escenas cortadas.
No,
creo que ya
básicamente son esos.
Muy bien, pues vámonos entonces, amigos. Gracias a quienes nos vieron en vivo. Por aquí estuvieron Nacho Escobar, José Ortiz, Arauz, Xochitl Pérez, Raúl Jainikowski, Manuel González, Jesús Amarillas, como siempre. Muchas gracias, amigos. Y a gracias. Todos los que nos han escuchado en Spotify, Apple Podcasts y donde sea que consigan ustedes sus podcasts. Ya recibimos las estadísticas de Spotify y vamos muy bien. Nos escucha mucha gente en Spotify. Muchas gracias. Qué bueno.
Gracias.
Y por todo el mundo. Eso es lo padre. Esperemos que ahora que ya está en Netflix, más gente sí se una. Ahí
Creo que no hemos insistido mucho en eso, Ivanovich. O sea, no. Lo hemos seguido haciendo el programa como si nada y no hemos subrayado eso de que la ventaja es poder ya tener disponibles los episodios, ver el episodio que nos corresponde antes del programa para poder compartirlo con ustedes.
Pero pues ahí ayúdenos a que nos llegue más gente. Si les gusta, hablen de nosotros. Y ayúdenos a
spread. O pongan su comentario word también en Apple Podcast, que hay espacio para los comentarios.
Y eso ayuda también bastante. Pues, si no hay nada más, vámonos entonces. Hoy hablamos del episodio número 20 de la temporada 7. Se llamó The Calzone. Fue nuestro episodio número 130. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales. Y adiós.
Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como @CharlieDelRío, Instagram, Twitter y Charlie del Río Cineseries en Facebook. Hasta pronto.